Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias por la sintonía. Hoy nuestra primer nota en la tertulia. Pollo, aceite y aseo se venden en las cadenas de tiendas Caribe y Cimec. Serán controladas en las libretas de abastecimiento. Esto es en el municipio Las Tunas, también en el resto de dicha provincia. Y señoras y señores, el grupo empresarial Correos de Cuba comienza por La Habana y a manera de experimento la entrega a domicilio de las compras de productos en las tiendas virtuales a través de una plataforma habilitada para el comercio electrónico. Cuba ha enviado a Italia una segunda brigada médica para combatir el coronavirus, pero además el jefe de la brigada médica, que ya está en Andorra, dice que el mejor pago que recibe el país por los servicios es escuchar el himno nacional de Cuba cada día desde los balcones.
Sí, eso es por un lado. También, bueno, hay que decir que Cuba envió otra brigada de médicos a Italia.
Lo acabo de decir.
Ah, lo dijo usted.
Claro, lo que he dicho, que el médico se emociona cuando escucha el himno.
Este es de Andorra.
Así nos pasa a todos, cuando escuchamos el himno nacional.
Sí, sobre todo eso. Yo lo que quiero ver es cómo con el himno nacional va a ir a comprar después las cosas.
Bueno.
Sí, el himno nacional emociona, pero no da dinero. Así que, por favor. Bueno, de todas maneras, esas son algunas de las noticias que tenemos nosotros para cubrir hoy aquí en este programa Intertulia, que ya tenemos en línea telefónica desde La Habana, Dimas Castellanos, nuestro periodista independiente en Cuba. Y hoy, a través de la línea telefónica también, pero desde Madrid, España, nuestro copresentador Michel Suárez. Con ello nos vamos a Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
Muy bien, saludos Dimas Castellano, ¿cómo estás?
Bien, aquí observando el panorama, cómo va avanzando o cómo va retrocediendo esto.
¿Sí? O cómo se está deteniendo, que no sé ni cómo calificarlo. Sí, señor. Michel Suárez, saludos, ¿cómo está usted, caballero?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para Dimas, para el equipo y para los oyentes. Comenzando la semana este lunes, viendo que aquí en Europa, donde estoy, las principales autoridades comienzan a decir que nadie planifique desde ahora sus vacaciones de verano, porque en verano todavía no se sabe lo que va a pasar.
Bueno, yo creo que aquí no va a haber ni vacaciones de verano ni de invierno, por lo que veo cómo está el mundo, amigo mío. Y sobre todo porque no se sabe todavía cuándo se podrá salir de este túnel. Pero bueno.
Fíjese si algo saben los que están hablando, que la línea de crucero Carnival ha programado que hasta julio no comenzarían o reiniciarían las actividades.
Por el Caribe.
Ajá.
Por el Caribe, o sea, por lugares donde países, playas, donde no hay muchas incidencias, barcos muy bien desinfectados. Así que así están las cosas, no está fácil la situación.
Y otros reportan también de que los cruceros a partir de ahora ya no llevará la carga de personal que llevaba antes.
Es posible.
De pasajeros tampoco. Vamos a ver, esto es algo nuevo.
Esto es poco a poco.
Bueno, hablando de algo nuevo, el pollo, el aceite y el aseo, que no son nuevos, se venden en las cadenas de tiendas Caribe y Cimec, controladas en las libretas de abastecimiento en el municipio Las Tunas. Así lo ha dado a conocer la prensa en una nota emitida por el Consejo de Defensa Municipal. Esta medida, que se realiza igualmente en el resto de la provincia, forma parte de las que se toman para evitar colas y aglomeraciones, escenarios que permiten la transformación de la COVID-19. Y en este momento inicial posibilita la compra de un paquete de pollo y un litro de aceite por cada núcleo familiar. Y los productos se acogen al precio que habitualmente tienen en esas redes de tiendas sin subsidio. La nota destaca que fueron asignadas bodegas a distintas tiendas recaudadoras de divisas. Las ventas se harán a un integrante del núcleo familiar, quien debe presentarse con su carné de identidad y libreta de abastecimiento. Por su parte, a los pobladores vulnerables los atenderán en cada uno de los consejos de defensa.
Eso es por allá por Las Tunas, pero en La Habana están los correos, están ahora comenzando a entregar comida también con el mismo objetivo, que es evitar la conglomeración de personas. Correos de Cuba, dice la nota, aprueba las entregas a domicilios por compras online. Cuando escucho online o escuchan ustedes online, es compras a través del internet. O sea, usted entra a su página al internet y hace las compras en estos lugares a través de la plataforma tuenvío.cu. Esto lo está haciendo Correos de La Habana. Yo me imagino que habría algunas personas que dicen, bueno, ¿y cómo yo lo compro si no tengo ni tan siquiera internet? Eso dirán algunas personas, ¿no? Y bueno, dicho esto, vamos a pasar con Dimas Castellanos, pero lo cierto es que las conglomeraciones, amigo mío, todavía en los puntos donde se vende comida, eso es un grave problema que existe en Cuba. Dimas Castellanos.
Sí, no, eso último que decías. Ahora mismo yo acabo de regresar de un pequeño recorrido que hice en la bicicleta y donde están vendiendo algo, ahí está la aglomeración. Y nada de metro de distancia, ni nada. O sea, la misma situación, la gente detrás de lo que pueda aparecer o lo que puedan sacar. Lo que más me llama la atención de estas medidas que ustedes estaban anunciando ahí es el hecho de que se institucionaliza una vez más la distribución de pobreza, pero con un grado ahora de desigualdad. O sea, ya no es la pobreza de todo el mundo igual. La venta esta online o otra venta que ayer mismo me informaron, yo no lo sabía, hay hoteles aquí a los que tú llamas, uno de ellos es el Hotel Parque Central, y te traen a la casa unos paquetes que tienen un pedazo de jamón, un pedazo de queso, un pedazo de chorizo, no sé qué, que creo que lo hay de 20 CUC, de 25 y de 35. Pero es que hay muy poca parte de la población que puede acceder a eso. O sea, se está oficializando ya la diferencia social en nombre del socialismo igualitario. O sea que han tenido que tomar medidas por la falta de economía, por la falta de distribución, por la falta de abastecimiento, medidas que ya apuntan contra uno de los pilares que ellos sostenían. Eso mismo, la libreta, bueno, todo el mundo coge lo mismo por la libreta, pero las personas no pueden comprar por la libreta a los precios de la shopping. O sea, se va enredando porque todo va empeorando. Eso es lo que yo estoy mirando.
No, yo creo que la palabra básica de Dimas Castellanos es enredando. Se está enredando la cosa. Porque en cabeza de quién cabe, si hay muchas tiendas recaudadoras de divisas, donde la gente no tiene acceso y tiene que morirse con el pollito de la libreta. Claro. Bueno, pues ahora el pollito de la libreta a precio de la tienda recaudadora de divisas por la libreta. O sea, esto es realmente algo que uno dice, bueno, ¿cómo es posible que el gobierno permita que estas cosas se hacen? Y lo otro es que, y ya con esto paso a Michelle, esto del correo, a mí me parece muy bien, esto es lo que se hace en el mundo entero. Claro, no lo hace el correo, lo hacen empresas privadas, ¿no? En el caso de Estados Unidos, bueno, ¿para qué voy a decir cuántas plataformas? Pero la más conocida es Amazon, que usted le encarga comida y le encarga todo a través de Amazon. Está Uber, que Uber también, el Uber Eat, o sea, el Uber Comida, también sirve este tipo de negocios. Y hay otras plataformas que venden mercados grandes que usted le encarga, se lo llevan a la casa. Es verdad que es un poquito más caro, pero bueno. Existen, pero en Cuba ahora el correo entregando comida a través de online, habría que ver cuánta gente pueden acceder a la plataforma tuenvío.cu y mucho más cuánto pudieran realmente gastar el dinero que tienen estos paquetes de comida, ¿no?
El problema, usted lo ha dicho, el paquete de comida, sí, que señor. No lo hay. Cuando viene hay que correr para alcanzar un muslo contra muslo, no sé, lo que sea, una pata de pollo, para poder hacer la sopa y poder alimentar a la familia. Pero mucho más, no todos los países del mundo tienen, como los Estados Unidos, por ejemplo, el servicio este de Uber Eats, que usted pide y le traen el alimento a su casa. Hay que ser justo, lo de Cuba es tremendo. Entonces, ¿cómo usted permite que la gente no acuda o que acuda a la cola, pero a la misma vez que se alimenta? Es que no sé, es un enredo ahí que es difícil.
La palabra que yo creo que la puso Dimas en esta noticia, es un enredo lo que se está creando en Cuba, difícil de zafar esa madera.
Pero bueno, para eso está Correos de Cuba, Michelle, ¿no?
No, un enredo que viene de la irresponsabilidad del gobierno, que durante todos estos años, ¿qué tiempo hace que el cable coaxial este se conectó, el cable submarino de
Venezuela?
Según mi cuenta, yo creo que está en torno a los 10 años, ¿no? El tiempo en el que existe este cable, que aparentemente iba a solucionar los problemas de conectividad del país. Sin embargo, no ha sido así. Ahora dicen que es la red, ¿no? La red de telefonía fija. Bueno, supongamos que la red es centenaria. ¿Por qué la telefonía móvil no tiene unos precios asequibles al salario de los cubanos para desarrollar lo que es la tecnología de la información? Y en una crisis como esta, Cuba hubiese podido hacer lo que ha hecho medio mundo, que es el teletrabajo, que es pedir la comida, los alimentos a través de Internet, utilizar las nuevas tecnologías que ya estaban ensayándose y en muchos aspectos en el mundo entero estas nuevas tecnologías ya estaban sirviendo, como las clases a distancia, algunas más desarrolladas, otras menos, pero ya se estaban haciendo cosas. Pero es que en Cuba no ha habido posibilidad de desarrollar todo esto por un problema ideológico, por un problema político, en que el Partido Comunista ve el desarrollo de las nuevas tecnologías como una amenaza para su propia existencia y se ha mantenido conteniendo todo el posible avance que hubiera podido tener el país si a día de hoy, 10 años después de ese cable submarino desde Venezuela, hubiese una infraestructura tecnológica que le permitiese al país medianamente seguir funcionando, ¿no?, en medio de una crisis como esta. Pero ellos han decidido, una vez más, ¿no?, ¿qué prefieren? ¿No? Prefieren que la gente no esté informada, que la gente tenga la menor conexión posible o que utilice el tiempo de conexión que el gobierno decide a precios de salarios de Estados Unidos para comunicarse con sus familiares y punto final. Y por otra parte, bueno, lo de las tiendas en divisas con la libreta de racionamiento es verdaderamente el logro por el que se recordará a Miguel Díaz-Canel y a Manuel Marrero, ¿no? Porque esto sencillamente de la shopping por la libreta, como se diría popularmente, ni siquiera durante el periodo especial el racionamiento llegó a las tiendas recaudadoras de divisas del país. Y esto verdaderamente dice mucho, ¿no?, de la propia situación económica y social en la que está la isla, agravada por esta situación. Y para terminar, lo que me llama la atención de todo esto es que no hay anuncios de medidas de reformas económicas. El gobierno está sordo en este sentido. El gobierno cree que puede capear el temporal con las soflamas de siempre y no hay ninguna medida orientada a los campesinos, ninguna medida hacia los trabajadores por cuenta propia, ni desde el punto de vista fiscal, ni desde el punto de vista de quitar trabas a la producción para enfrentar lo que viene. Yo me pregunto, bueno, ¿cuándo se darán cuenta que lo que viene o que lo que ya está es muy grave y que debe haber reformas estructurales en la economía?
Yo nada más te digo, Michel, y vives en un país donde se ha hecho, y lo estamos leyendo de otros países de Europa, se está haciendo en Estados Unidos, se está haciendo en Latinoamérica. Los gobiernos han salido al rescate de muchas empresas, han salido al rescate financiero, sobre todo de las empresas más pequeñas. En el caso de Estados Unidos, hasta de las empresas más grandes. Se han aprobado paquetes billonarios, trillonarios, de dólares para rescatar a las empresas, porque esto es algo inédito que ha sucedido en el mundo.
Dinero directamente para la gente.
Sí, señor. Además de dinero directamente para cada estadounidense. Increíble. Se está haciendo en este momento, se está haciendo en Estados Unidos.
$1,200.
Exacto. En Cuba, y 600 por menores de edad. En Cuba no hemos visto absolutamente, y yo lo reitero, no es que lo esté diciendo, reitero lo que acaba de decir Michel ahora en este momento, y lo hemos dicho, reitero, no se ha visto un programa de rescate a ese sector privado naciente, como usted le quiera calificar, pero no hay un rescate. Las paladares que se irán a la nada. Los que tienen sus negocitos de contabilidad, de lo que sea, se irán a la nada. No sé lo que va a pasar, pero el gobierno no se ha preocupado en lo absoluto por rescatar la incipiente propiedad privada, el cuentapropismo, como le llaman en Cuba.
Bueno, yo diría salvar a la gente, rescatar claro. A la gente, porque en definitiva la gente, hay muchos países del mundo, y perdóname que me extienda un poco, hay muchos países del mundo en los que aparte de querer salvar a la gente, también se está evitando una explosión social. Habría que ser tonto para no ver que también lo que se evita es que haya una revolución, que la gente salga a la calle, que aumenten los actos vandálicos y delictivos, porque la gente no tenga que comer o con qué dar de comer a sus hijos. Y para eso los gobiernos se han metido la mano en el bolsillo, literalmente han puesto el dinero sobre la mesa, o parece que lo están haciendo, tampoco quiero asegurarlo en todos los casos, y para evitar, digamos, para salvar a la gente y para evitar que haya una explosión social. En el caso de Cuba, ninguna de las dos cosas.
Estás escuchando las noticias como son.
Un segundo contingente de médicos ha sido enviado desde La Habana, Italia, el personal sanitario para luchar contra el coronavirus. En este caso, 38 médicos y enfermeros que se dirigen a la región de Piamonte, fuertemente afectada por la pandemia. El grupo, compuesto por 200 doctores, 18 enfermeras de la brigada Henry Riff, que durante la última década y media ha asistido a diversos desastres y crisis sanitarias internacionales, fue despedido como siempre con una ceremonia en las cercanías del aeropuerto José Martí. Entre tanto, el jefe de la brigada médica que el gobierno cubano envió a Andorra en medio de esta pandemia, se llama Luis Enrique Pérez Ulloa, dijo a Diario de Andorra que el mejor pago que ha recibido en el país por los servicios vendidos al Principado es escuchar el himno nacional de Cuba cada día en los balcones de los vecinos.
Eso emociona, no cabe la menor duda.
Claro.
No, emociona, sí, claro, emociona. Pero que no maneje la información.
Bueno, dice él, Pérez,
por eso.
A nosotros no nos hace falta o no nos falta de nada. ¿Qué mejor ejemplo que estar aquí y escuchar cómo suenan las notas del himno nacional de Cuba en los balcones cada día a las 8 de la noche?
Muy bonito. Dimas Castellanos.
No, está bien.
Sí, eso que dice él, yo no dudo y estoy seguro además de que hay cubanos, hay médicos cubanos que pueden tener ese altruismo.
Claro.
Pero eso no es lo que caracteriza las misiones cubanas. Todo el mundo sabe, primero, que los médicos no se autoproponen ellos, como puede pasar en cualquier otra parte del mundo, sino que los selecciona el gobierno sobre la base de la ideología, lo primero. Segundo, que una buena parte de los médicos que se inscriben, una buena parte, independientemente de que se sientan médicos y que estén dispuestos a salvar vidas, cada uno lleva el cálculo de que con esto resuelvo el techo de la casa, resuelvo el equipo que no tengo, resuelvo lo otro. O sea, que es una combinación de que yo sí sirvo y salvo, pero al mismo tiempo me salvo yo también. O sea, que no hay un problema de dignidad limpio de que yo me voy a entregar a una causa. Hay una situación económica detrás de cada familia de los médicos que los impele a eso. Y eso es lo que explica, que fue lo que pasó en Brasil. A la hora que le dicen a regresar, 2.000 se quedan allí en aquel país. O sea que si sería tan limpio como se anuncia, pues todos hubieran regresado inmediatamente. Creo que es uno de los de las dos aristas que tiene este problema. Y lo otro es que naturalmente el gobierno, las entradas, que no tiene ninguna entrada económica sólida, las entradas que tiene fundamentalmente, ¿cuáles son? Todas frágiles. Remesas, turismo y el alquiler de los profesionales, entre ellos los médicos. Esos tres rubros frágiles, están más frágiles que nunca. El turismo está en cero en este momento, las remesas se van reduciendo y se van a reducir más, y la entrada de los médicos, después de lo de Brasil, Bolivia y Ecuador, se ha reducido bastante. El gobierno, como evidentemente todavía no se acaba, como decía Michel, no acaba de tener un plan de medidas para enfocar la situación esta, por lo que está pensando, es la opinión que tengo, es en enviar médicos a otros lugares, crear una nueva propaganda, el humanismo de Cuba, qué sé yo, con vista a seguir después de esto, a ver si vuelve a levantar el negocio de los médicos en el exterior. Y eso está fracasado sencillamente.
Michel.
Sí, no, hay una familia andorrana que va a pagar a propósito el costo, ¿no?, de la brigada médica cubana que está en ese país, es decir, una empresa privada, ¿no?, es la que ha dicho que va a pagar. Claro, a día de hoy el gobierno de Andorra y el de Cuba todavía no se han puesto de acuerdo en cómo se va a pagar esto, aunque casi todo el mundo sabe cómo será, como es usual. El 80 o el 90% se queda el gobierno cubano con el dinero y el resto va al colaborador, y eso es precisamente lo que ha traído incluso debate en la propia prensa andorrana y española también. El cónsul de Cuba en Barcelona, que es el concurrente en Andorra, decía en una entrevista también con la prensa andorrana que no se habían puesto de acuerdo todavía en la cuantía de la operación económica, en cuánto iba a costar la Andorra la operación, porque lo que importaba era salvar vidas y que ya sobre la marcha se hablaría. Me parece raro, ¿no? Me parece raro. Yo he estado preguntando como periodista ante el gobierno de Andorra cuál es el costo de la operación. Han quedado en informarme, pero todavía no hay una respuesta por parte de Andorra sobre cómo se va a pagar a los médicos. Pero me parece iluso pensar de que con la situación que tiene Cuba y que ahora explicaba Dimas Castellanos en relación con la primera entrada de divisas al país, parece iluso pensar, ojalá nos equivoquemos, que el gobierno vaya a actuar de una manera diferente a como lo ha hecho hasta ahora, es decir, quitándole, robándole el 80 o el 90% del salario a esos médicos y entregándoles el resto. Esta es la situación de las brigadas médicas cubanas en el exterior a día de hoy. No hay buena prensa en todos los lugares, no hay unanimidad de prensa en todos los lugares, hay voces que se han alzado contra este tipo de contrataciones por dos razones, y con esto termino. Por, según dicen, porque yo no soy experto y no lo puedo decir en profundidad, solamente refiero lo que ha aparecido en la prensa, según dicen, la calidad técnica de estas misiones no está a la altura de lo que es la medicina en Europa en estos momentos, en primer lugar. Y en segundo lugar, la situación de semiesclavitud a la que se condena a todas estas personas, cuestión que ha sido denunciada incluso por relatores de Naciones Unidas.
No, y hay algo, estos son brigadas, estas son brigadas que sin duda son brigadas élite. O sea, estamos hablando de que están quizás por encima de los médicos que han ido a Brasil en sentido general, los que han ido a Venezuela, etcétera. Quizás esta es la élite, que es la primera siempre las avanzadas que salen. Lo cierto es que no solamente los contratos se hacen con los gobiernos, particularmente, aquí también puede estar en juego, y digo puede porque no se dan detalles nunca, puede estar en juego la Organización Mundial de la Salud, que dispone de muchísimos fondos y de otras cuestiones para acomodar ayudas solidarias a otros países. Y es más, Michelle, incluso yo creo que el gobierno cubano está en una situación, y le digo también a Dimas, el gobierno cubano está en una situación que aunque no cobre en este momento por los médicos, esto le puede servir, le puede dar un prestigio tal y los puede catapultear a futuros contratos con muchos gobiernos.
Pero eso es.
Aunque en este momento no se le cobre, en este momento claro, lo pueden hacer por un altruismo.
Como lo que está pasando en México.
Exactamente.
Los médicos cubanos que fueron a México, no prestan servicios como médicos. Lo que hacen son recomendaciones a la salud pública.
Son asesores.
Expertos en una enfermedad que no conocen.
Exactamente.
Porque no la conoce casi nadie. No entiendo cuál es el papel de esos médicos precisamente en México.
Yo tampoco entiendo. Lo que sí entiendo es que el gobierno cubano trabaja a futuro. El cubano trabaja hacia un futuro, no a veces en el momento gana, sino que hacia el futuro le puede traer muchos dividendos también. Bueno, creo que no tenemos tiempo para más.
Sí, señor. Muchísimas gracias a Dimas Castellanos, también a Michelle Suárez. Regresamos después de la pausa.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU, en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Está tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy bien, continuamos aquí en las noticias como son, en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, hoy conversamos con el médico cubano residente en Madrid, España, Antonio Guedes. Con él abordaremos varios temas. El primero, que nos narre sus experiencias como paciente de COVID-19. Aún está convaleciente de la enfermedad, ha aceptado participar en el programa para compartir con los oyentes como médico sus experiencias y recomendaciones a los oyentes, sobre todo la forma de transmisión, los síntomas principales, los posibles tratamientos, los cuidados sociales domésticos que hay que seguir y las consecuencias graves que conlleva no tomarlos.
Ya tenemos en línea telefónica al doctor Antonio Guedes. Muchísimas gracias, doctor. Creo que la pregunta obligatoria es, después de haber enfrentado este COVID-19, este coronavirus, como se le dice popularmente, este nuevo coronavirus, ¿cómo se siente, doctor? Gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Yo me siento bien, gracias a Dios. Lo pasé leve, moderado, en domicilio. No tuve que ingresar ni nada de eso. Pero claro, yo tenía una exposición de cierta importancia por estar trabajando con pacientes que ya presentaban estos síntomas, a pesar de que me cuidaba. Pero con las medidas de protección, mascarilla, guantes, etcétera. Pero eran muchos pacientes y muy al principio, en atención primaria recibíamos muchos pacientes y hacíamos los protocolos pensando no solo en los síntomas, que ahora abordaremos, sino también en la epidemiología, es decir, si se habían viajado a China o a Italia, después cuando empezó en Italia, pero realmente ya estaba aquí, en España, porque estaba en España, estaba en la comunidad desde febrero, y los protocolos todavía a principios de marzo se hacían pensando en Italia, en China, los que viajaban, los que tenían compañeros de trabajo ahí o no, y tenían síntomas. Y no era así, ya lo teníamos aquí, porque al fin y al cabo Italia y España es como dos naciones que son como si fueran dos provincias del mismo país.
Es verdad.
Porque Europa tiene una gran comunicación, la gente se desplaza mucho.
Doctor Guedes, ¿cuáles fueron esos primeros síntomas para ir entrando ya en materia? Y a partir de ese momento, ¿qué pasa? Cuéntenos.
Y que la
gente entienda cómo es el proceso.
Y que vaya aprendiendo, que creo que es lo más importante.
Sí. A ver, los síntomas que más se abundan, que más se dan en el 80% más de los pacientes son la fiebre, que no tiene que ser muy alta. Hay pacientes que tienen una febrícula, 37.5, no llega a 38. Hay algunos que sí que le sube más. a veces dura 2, 3 días, 4 días, hay quienes dura más. La tos seca, básicamente seca. Si hay una tos que al cabo de los días se acompaña de tos húmeda, así con expectoración, amarillenta, etcétera, entonces nosotros hablamos de sobreinfección, que además el virus tiene infección por una bacteria. Y ahí sí hay que valorarlo, la posibilidad de un antibiótico, etcétera, por una sobreinfección. Pero normalmente es una tos seca. Después también el decaimiento, la astenia, estar muy cansado, muy cansado. Puede haber también falta de aire, disnea. Esa falta de aire puede ser mayor o menor, no todo el mundo, ¿eh? Otra cosa que se ha presentado aproximadamente un 20% es la falta de olfato y de gusto, la anosmia, la falta de olfato y de gusto. Eso es significativo. Si en esta, en este contexto de tantos casos de epidemiológicamente hablando, se presenta esto, si de la anosmia, la falta de olfato y de gusto, podemos casi hacer el diagnóstico un 100%, porque hay mucho, hay un 20% que se representa. Por supuesto que puede estar acompañado de otros, dolores musculares, etcétera. Una cosa muy importante es que la fiebre, si se sigue manteniendo, hay casos que no le dan ni fiebre, ¿eh? Eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, solamente el decaimiento, los dolores, la tos seca y la anosmia. O sea, no siempre da fiebre, aunque la mayoría de las veces sí. Pero cuando el paciente tiene fiebre varios días, a la semana se está viendo que a los 7 días, 8 días, al día 10, día 12, puede haber una gran bajada, un gran empeoramiento del paciente. Es decir, y ahí hay que tener cuidado con la disnea, sobre todo, la falta de aire. Hay que recurrir ahí urgentemente porque probablemente está haciendo una neumonía. Y es una neumonía que es bilateral. ¿Qué quiere decir? Que normalmente no es casi, muchas veces en los dos pulmones, no siempre es en uno solo, en los dos. Una neumonía muy típica radiológicamente, cuando vemos la radiografía, es algo diferente a las otras neumonías habituales que vemos. Y no siempre en un pulmón, a veces son en los dos pulmones. Y entonces por eso hay que tener cuidado a la semana, 10 o 12 días, porque ahí puede haber un empeoramiento de la enfermedad. Y aparentemente está bien, dice, bueno, ya a medida, es como una gripe, dice, bueno, los 3, 4 días y esté bien. No. Hay que tener cuidado durante esos días. Los síntomas hay quienes dura una semana, 10 días, hay quienes dura 4 días y hay quienes dura 3 semanas. Lo normal es que dure una semana, 10 días, 12 días, si no hay complicación. Porque si empeora los 7, 8, 9, 10 días, la complicación, y hay un ingreso, pues puede ser 15 o 20 días. Y si ese ingreso en un porcentaje de un 10-15%, de los que ingresa con falta de aire por la neumonía, en un 10 o 15% tiene que ser intubado, es decir, a respiración asistida. Y de ese del porcentaje de los que lo intuban, aproximadamente la mitad fallece, mueren. La mitad de eso. Claro, como son muchos casos al mismo tiempo que se presenta esto, no es una cosa progresiva en meses, sino en pocos días. Hay muchísimos casos porque es un virus, eso sí es muy importante tener en cuenta, muy infectivo, se infecta mucho, es muy contagioso. ¿Qué pasa? Que hay muchos casos que se infectan, muchísimos, y saturan los servicios sanitarios y pueden saturar las unidades de cuidado intensivo, la UBI, donde se intuba a los pacientes. Y ahí es un gravísimo problema entonces sanitario para el país, para los pacientes, y a veces en la SUSI hay que dilucidar qué paciente se intuba y quién no, porque depende del pronóstico que tenga de futuro. ¿Qué pacientes pueden tener más riesgo de complicarse con neumonía, con ingreso, con intubación? Bueno, los pacientes a partir de los 60 años y a medida que pasan las décadas, 70, 80 años, peor. Los pacientes que tengan inmunidad baja, los pacientes, defensas bajas, los pacientes hipertensos, que tienen cardiopatía, problemas de corazón, los pacientes diabéticos, pero sobre todo los hipertensos, los cardiópatas, los de defensas bajas, los que tienen antecedentes pulmonares importantes y los de la edad. Pero hay que tener cuidado porque mucha gente joven sin antecedente ninguno, sin enfermedad, porque puede haber un joven con enfermedades de corazón y de tensión y obesidad y eso. Pero hay muchos jóvenes que no tienen antecedentes y los conozco y los hemos tenido y los tenemos, y le da hasta neumonía con ingreso y todo. Y en algunos casos hay que intubarlo. y hay un porcentaje de ellos, mínimo, pero lo hay, que fallecen, que mueren. Conozco chicas de 40 y pico de años, muy jóvenes, sin antecedentes de ninguna enfermedad, que han ingresado a la intubación y han fallecido. Los profesionales sanitarios, todos, que han fallecido en España, todos son más jóvenes que yo, todos. Y, en general, la mayoría no han tenido antecedente importante ninguno y han fallecido. Son pocos, no son muchos los que han fallecido, si nos hemos enfermado de un 10 o un 15% de sanitarios.
Claro, claro, claro.
Y eso es, también hay que tenerlo en cuenta, porque si hay muchos sanitarios que se enferman, hay menos para atenderlo no solo a ellos, sino atender a los restos de los pacientes.
Claro.
Porque los pacientes de corazón, diabético, etcétera, siguen existiendo. Uh-huh. Los que tienen un accidente siguen existiendo y hay que atenderlo también. Entonces, ese es el problema de los servicios sanitarios. El bloqueo de las camas y de las UBI y el bloqueo también de falta de sanitarios.
Es decir, la saturación de los cuerpos de emergencia, los cuerpos de guardia, como se
le
llama.
Tengo una pregunta,
doctor. Las medicinas. Se está probando medicinas en el mundo entero. Le voy a hablar del caso de Cuba. El caso de Cuba, están poniendo como profilaxis unas medicinas homeopáticas, le llaman el Prevengovir, que esto es de, o sea, medicina homeopática. Ahora están formulando otra que es la biomodulina, que la escribí, como profilaxis. Son medicinas que dicen ellos que suben el sistema inmunológico del cuerpo, pero yo creo que de ahí hablar que esto es una medicina profiláctica contra el COVID-19, me parece que va a mucha distancia. No hay nada que se pueda tomar para evitar el COVID-19 en este momento, ¿y qué se está haciendo a nivel de medicamentos?
A ver, voy a intentar ser riguroso científicamente, porque estas cosas es de ciencia, ética y legalidad. Uh-huh. Esto no es un problema ni de ideología, ni de raza, ni de religión, y no tiene fronteras el virus. Por lo tanto, hay que ser riguroso. Todo eso no tiene fundamento ninguno científico. Es decir, es bueno, por supuesto, es bueno alimentarse bien, variado, ser persona que tenga una cierta fortaleza física de salud, no tener antecedentes, cuidarse, todo eso está bien. Pero estoy diciendo que no solo los a partir de 60, sobre todo de 70, 80 años, no solo los que tengan inmunidad baja, no solo los que tengan hipertensión tienen riesgo, sino gente joven, con salud, con una alimentación extraordinaria, con una vida incluso de ejercicio, se han complicado. Estoy hablando de complicación, ya no digamos los miles y miles que pasan desapercibidos o con síntomas leves, como si fuera una gripe, ese es el 80%. Incluso hay muchos que no tienen síntoma ninguno, pero están contagiando al resto de la población, no solo los que tienen síntomas. De eso vamos a hablar después. Pero respondiéndote a tu pregunta, mira, yo honestamente no hay ningún estudio científico en el mundo que avale eso. Es decir, que haya que tener buena alimentación, eso es obvio, como en cualquier enfermedad, contra la gripe común igual. Que hay que tener una vida saludable haciendo ejercicio, de acuerdo, con antecedentes. Que hay que tener todo eso, sí, de acuerdo, pero eso no significa que haya que... No hay nada que se pueda tomar, ninguna pastillita mágica, ningún remedio para estas cosas, desgraciadamente. No lo hay, como no existe vacuna. La vacuna, para que sea eficaz, no tenga efectos secundarios y se pueda fabricar en masa, como teniendo optimismo, un año por lo menos, y el otoño lo tenemos al doble de la esquina. Si este virus no se atenúa en el verano, o aunque se atenúe, disminuye en el verano, el otoño, el invierno lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Puede volver a tener otra pandemia, otra epidemia de este virus. Por lo tanto, la vacuna va a ser muy difícil que la tengamos para el otoño y el invierno, porque como mínimo un año, si no más, para que sea eficaz, no tenga efectos secundarios, no es un problema de jugar con la vida humana y con falsas esperanzas. El cóctel de tratamiento que se usa también es experimental, desde la transfusión, que se le pone plasma sanguíneo de pacientes que han pasado esta enfermedad para ver si sus anticuerpos lo mejoran, pero eso se usa en pacientes que están muy específicos, que están en una situación mal, muy mal, y entonces se arriesga uno ponerle ese tipo de tratamiento, pero eso no es para todo el mundo, y mucho menos para los leves. Después se está usando también el tratamiento de la malaria, porquine, hidroxicloroquina, se usa los retrovirales, sobre todo algunos retrovirales que se han usado contra el VIH, el SIDA, y están dando bastante buen resultado, aparentemente, digamos así, porque seguridad plena no tengo, pero parece que sí. Se están usando retrovirales, se están usando lo de la malaria, se usa también cuando ya se está ingresado el paciente, aunque no esté intubado, aunque no lo esté, se usa también algún antibiótico, tipo de los macrólidos como la citromicina, por ejemplo, se está usando bastante, y alguna vez la levofloxacina, pero generalmente la citromicina, y se está usando los retrovirales estos, y lo de la malaria. Eso es lo que se usa, más el oxígeno, claro, y para la fiebre, paracetamol, no se usa tanto los antiinflamatorios, se usa el paracetamol o la dipirona, que aquí le llaman nolotil en este país. Bueno, se usan esas cosas más bien para el dolor y la fiebre. Para los vómitos, si tiene vómitos, pacientes que son pocos los que lo tienen, pues también se usa algún tratamiento sintomático. Pero esos son para los síntomas. Claro. Tratamiento como tal, el de la malaria, los retrovirales y bueno, y obviamente el antibiótico también que se usa. De moderado a grave, se usan en esos casos. Los leves, leves, hay discusión. Si en algunos leves, moderados, para que no se complique, hay discusión, repito, no está totalmente garantizado que es así. Hay quien recomienda usar el tratamiento de la malaria y en algunos casos usar el tratamiento de la malaria y el antibiótico en los leves moderados. Hay algunos estudios, pero son estudios muy muy pobres. La mayoría de los estudios no los médicos actualmente no lo están usando en los leves. Leves quiere decir los que lo pasan en sus casas con pocos síntomas, no se complica con neumonía y ese tipo de cosas, ¿no? Pero los que tienen neumonía sí se usa. Se usan los antibióticos, se usan los de la malaria, se usan los retrovirales, se usa el oxígeno, y bueno, en un porcentaje mínimo, pero hay un porcentaje sustancial también por el volumen que hay, pues se intuban también. Y de ello, la mitad fallecen, desgraciadamente.
Doctor Guedes, ¿cuántos tests se hizo usted para confirmar que estaba contagiado, como decía al inicio del programa, ¿no? Una cuestión leve, moderado, y la importancia, yo creo que es necesario destacarlo aquí, eficaz, reducir la transmisión del virus, permanecer en sus casas las personas.
A ver, voy a hablar de la transmisión. La vía de transmisión es el estornudo, la tos, el hablar también. Claro. Que esas gotitas, por lo menos un metro y medio y hasta 2 metros, depende del estornudo. Si es una tos muy fuerte, puede ser más. Pero menos 1 metro y medio, 2 metros, de distancia tiene que haber 2 metros, eso es lo ideal. Y a veces más, porque depende de la persona, porque puede toser o hablar y esa gotita pues contiene eso. Además, la persona, si se toca la nariz, se toca los ojos, etcétera, sobre todo la nariz o tose y se pone la mano y después toca un mueble, toca un picaporte, el llavín o la llave o el ascensor o las puertas al abrirla, cerrarla o lo que sea, pues no digamos un tubo de un autobús o lo que sea, ahí está dejando su saliva, dejando el virus, y puede durar no solo minutos, horas. Y en algunos materiales hay quien habla de días, de 2 o 3 días que dura. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado porque las transmisiones son esas básicamente. Las manos, el estornudo, la tos y el tocar las cosas que después tú vienes a traer y lo tocas. Por lo tanto, la transmisión es muy, y además muy, muy viral, vamos a decirlo así, muy, muy infectiva. Y piense que no tenemos anticuerpos para esto, que no existe vacuna para esto, que la gripe común, aunque haya variedad de un año a otro, más o menos hay anticuerpos creados por el organismo y además hay vacuna. Y aún así mueren, aquí por lo menos en España, menos del 1%, pero muere mucha gente. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Esa es la vía de transmisión básicamente, a través de la tos, de estornudo, de las manos, de la mucosidad. Bueno, por supuesto, si uno bebe un vaso, bebe en una botella, entonces también, o en los pañuelos, o en los objetos. Ahí, y dura horas, y días en algunas cosas. Depende del material, si es plástico, si es de tela, etcétera. ¿Qué es la solución? La mejor sería, toser en un pañuelo desechable y tirarlo y lavarse las manos, por supuesto. O toser con el codo, es decir, flexionando el brazo, pero no toser en la mano. Por supuesto, alejarse de la persona 2 metros como mínimo. Si uno está tosiendo, usar la mascarilla, Lo que pasa es que esa mascarilla, si está mojada, si tiene horas usándola, hay que cambiarla por otra. No vale el lavado. Hay que cambiarla, hay que tener más mascarilla.
Claro.
Después también habría que lavar mucho las cosas en torno a uno, ¿no? Los objetos, los plásticos donde uno toca, los muebles, los bolsas, las llaves, sobre todo si uno va a la calle o lo comparte con otra persona o está compartiendo con alguien. Esto es muy contagioso porque muchos niños, la mayoría de los niños no lo padecen, pero lo transmiten. Son asintomáticos. Y también lo transmiten mucha gente adulta, jóvenes sobre todo, que no lo pasa y lo están transmitiendo. Lo transmiten al abuelo, al padre, al hermano, y ahí está el problema. Y creen que no lo tienen y que están inmunes a ellos, pero se lo están transmitiendo a los demás. Aparte que ellos también pueden tener problemas. Por eso es tan importante que, como es tan infectivo y se infecta así de una persona a otra, el control de la distancia, el control de lavarse mucho las manos constantemente, más que nunca, y lavársela medio minuto por lo menos, o 40 minutos, con jabón por todos lados, las manos, los dedos, las palmas, el dorso, todo, concienzudamente, muchas veces. Es decir, aquí el jabón y el gel es muy importante, y el agua, tener todo eso, si no lo hay, tremendo problema. Después, la mascarilla es importante, sobre todo si uno tose, lavarlo todo. Si uno tiene una enfermedad, o aunque no tenga muchos síntomas, tendría que aislarse en su casa. En una habitación que lo ideal, fíjese, estoy hablando de lo ideal, que tuviera baño, tuviera una ventana hacia afuera. Y si hay que compartir el baño, cada vez que esa persona va al baño, debe llevar la lejía, etcétera, y limpiarlo antes de salir del baño para que lo vaya a utilizar otro. Y debe estar en su habitación encerrado. La comida y todas las cosas se lo deben dejar en la puerta, no deben entrar. Y el que entra a limpiarlo debe ser una sola persona con guante, mascarilla, y que no tenga mucha edad ni tenga antecedentes. Y limpiar muy bien la habitación con lejía o con la lejía rebajada con agua, claro. Y así todos los objetos de la mesa, la mesilla, digamos, para tirar los pañuelos desechables, para tirar los guantes, lo ideal sería un depósito que tenga pedal,
para no tocarlo.
Y con una bolsa adentro, para poder tirar las cosas. Estoy hablando todas las cosas como debería ser. Si no tienes esas condiciones, la posibilidad de contagiarte es mucho mayor, se multiplica. No hacer una de estas cosas ya va multiplicando. No. Si no puedes hacer ninguna, ni aislarte en tu casa, ni tienes lejía, ni tienes mucho jabón, ni mucha agua, si no toses correctamente, si tú no estás a los 2 metros, el contagio se multiplica mucho más. En vez de 1 o 2, se multiplica por 10.
Nos quedan 3 minutos de programa, doctor. Nos quedan 3 minutos del programa y yo quiero que esto se lo dedique a los cubanos. A Cuba, un país donde estas cosas ideales prácticamente son en películas. Esto que usted acaba de decir de todo esto, prácticamente en películas.
Por eso dice que es lo ideal.
Por eso, exactamente. Claro. Pero yo quiero ahora trasladarlo a Cuba. ¿Cuál es el consejo que usted le puede brindar a un cubano? Y cuando me río, no me río de verdad, me río de tragedia. Que tiene que salir a buscar el pollo, que tiene que salir a buscar esto. Usted conoce muy bien cómo se vive en Cuba. De eso no hemos hablado hoy, pero usted lo sabe muy bien. ¿Qué consejo le da en estos 3 minutos que nos quedan?
Primero, no salir a la calle si se puede. Guardar muy bien la cuarentena. Esto es una cosa seria. Y para los mayores que tienen antecedentes, más todavía, pero hasta los jóvenes. Y que no estén visitando a la casa gente extraña, ni jóvenes, ni nada de eso, porque se lo traen al resto de la familia. Segundo, mantener la distancia entre las personas, incluso en la casa si se puede. Si no en la calle, cuando se va a buscar casi a diario las cosas porque no queda más remedio, guardar la distancia de 2 metros. Si no pueden conseguir unos guantes nuevos, por lo menos lavarlos muy bien eso por fuera, concienzudamente durante 1 minuto por lo menos, y ponerlo a secar. La mascarilla, lo ideal es hacerlo aunque sea y cambiarla, y aunque sea hacerla de tela. Que no estén visitándose unos a otros, que no estén en las colas a menos de 2 metros de distancia, que no salgan a nada, a no ser que sea porque no le quede más remedio para la alimentación, etcétera. Que no vayan a los centros sanitarios, a no ser que esté usted muy mal, falta de aire, lo que sea, o lo manden. Porque si no, allí va a cogerlo. Si usted va por un dolor de dedo que no tiene importancia, porque es un centro de mucha infección. Es decir, lo que he dicho que lo puedan adaptar a lo que puedan adaptarlo. Yo no sé, que se lo tomen en serio, que tomen la distancia, que salgan lo menos posible, si es mejor no salir, y que no te visiten tampoco nadie extraño de la familia, y si uno sale, tener las cuidados, por ejemplo, la ropa cuando llegue, dejarla en la puerta, igual que los zapatos, y ponerla a lavar. Si tiene lavadora, ponerla, echarle agua caliente, si no tiene agua caliente la lavadora, o ponerla a hervir el agua. Eso sería lo ideal cuando uno sale a la calle, ¿eh? Aparte de lavarse muy bien las manos y todo lo demás, y no estar tocando aquello que no hay que tocar, ni estar hablando con los vecinos, ni que los vecinos se estén visitando unos a otros, o el dominó, ni de tomarse una cerveza. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Y está hablando un exiliado. No estoy hablando porque lo diga el gobierno cubano, no. Esto es un problema serio de salud.
Y esta COVID-19, sin duda, doctor, va a provocar un cambio permanente en la forma en que estamos viviendo hasta hoy, ¿no?
Por lo menos hasta que haya una vacuna, ¿no? Yo creo que sí.
Hasta que haya una vacuna, los hábitos van a cambiar.
Seguro que sí.
Eso seguro, en el mundo. Y si no cambia, tendremos recaída en esto de vez en cuando, y una cantidad de muertos que no era necesario que murieran ahora. Todos vamos a morir. Pero hay mucha gente que ha muerto ahora injustamente.
A destiempo.
Y los servicios sanitarios se han saturado y la economía se está afectando enormemente, claro, se va a afectar más.
Doctor,
entonces, podemos evitar esto hasta cierto punto. Ahora es verdad que hay una irresponsabilidad por parte de todos los gobiernos y de muchas autoridades sanitarias.
Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dos cosas.
Que
primero,
te recuperes.
Gracias. Y segundo, gracias a Dios que usted está hablando con nosotros y la enfermedad fue de moderada, más o menos un poquitico más, pero que está aquí el doctor Antonio Guedes. Gracias por acompañarnos, doctor.
Eso es. Gracias.
Sí, regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
muestran
general.
Fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis hermanos cubanos de la isla, le estoy enviando este mensaje muy especial para todos ustedes a través de Radio y TV Martí. Se trata que estamos ya grabando las misas desde la Ermita de la Caridad aquí en Miami, los martes y jueves, para que sea transmitida a todos ustedes en Cuba a la 1:00 p.m. No tienen que pedirle permiso a ningún gobierno ni a nadie para poder participar espiritualmente en la celebración eucarística, que es el alma de todo fiel. Que Dios les bendiga.
La misa de la Ermita de la Caridad, los martes y los jueves a la 1:00 p.m. por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.